Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, como saben ustedes, estoy aquí con Barton.
Buenas noches.
Para anunciar un programa grabado que se emitirá esta noche, mientras esperamos el regreso al galponcito el día martes 30.
Sí, nos hacemos desear un poco, demoramos sí. Así un poco el regreso.
Es verdad, pero bueno, nosotros también estamos ansiosos por reencontrarnos. Aprovechamos para agradecer a todos los que nos visitaron en Madrid y en Roma en estos programas que hemos hecho en la gira europea. Ahora damos ya la señal para que comience el programa grabado. Adelante.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Conozca el país desde arriba.
¡Qué lindo!
Una nueva forma de excursiones. Ajá. Que estamos preparando aquí con Radio del Plata.
¿De qué se trata?
Se trata de conocer el país desde arriba. Excursiones en helicóptero, en globo, en planeadores.
Se ve distinto todo.
Se ve distinto. En parapente. Por ejemplo, vea las cataratas del Iguazú.
Sí.
Desde arriba.
En un ala delta.
En un ala delta, digamos a unos 10 metros sobre el nivel de las aguas.
Salpicado por la espuma.
¿Es un poco peligroso? Porque...
Sí, no es un poco peligroso. Muy, muy peligroso.
Sí, bueno, entonces...
Todo esto es lo que se llama turismo suicidio.
Porque ahí vi que en las cataratas hay helicópteros.
Sí, hay en todo el mundo helicópteros.
Buenas tardes. Ahí queremos con el nene subir al helicóptero para ver las cataratas.
Bueno, pero vio que están... son acotados los paseos en helicóptero.
¿Acostados?
No. Acotados, sí.
Para ver bien claro.
Acotados para no molestar a la fauna con el...
Ay, ¿qué? Son silenciosos los helicópteros.
No, van más alto, entonces.
Así no ves nada.
4.000 metros de altura. Sí. ¿Te ves ese punto azul?
La garganta del diablo.
Y si no, es verdad que hay... digamos, métodos de volar.
Planadores.
Que no son agresivos.
Los planadores son silenciosos. Sí. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Vengo acá con el nene para ver las cataratas del Iguazú en planadores.
Bueno, pero mire que usted va a estar en el aire sin la tutela de ningún motor, ni de ningún dispositivo. Es en el usted
bueno,
y el viento.
Me dijeron que el planeador
yo también,
es más seguro si se quiere que el avión mismo.
Sí, porque no se incendia,
¿verdad?
Quiere. Si se quiere, sí.
Sí. Bueno, pero... yo quiero. tenemos varias opciones.
Sí.
El helicóptero efectivamente va muy alto, pero usted se puede colgar.
Ahí está.
¿Le ponen un arnés?
Claro, con un arnés...
Ajá.
Incluso se puede colgar de un pie si quiere ver todavía de más cerca.
De más cerca, claro.
La colgada y usted la ve bien. y lo bajamos prácticamente hasta que se le mete la cabeza dentro de
una. No, pero es mucho eso.
Estirás la mano.
Listo. Y ahí vas a ver las cataratas de
No, pero...
Si la ves o no la ves.
No, pero cuidado porque si usted arranca, digamos, como para el oeste, le pega la cabeza también del tipo contra la...
La cordillera de los
Andes. Despacito, señor. No trate de convertir todo en una farsa.
Sí, pero señor, usted está...
Vamos despacito, lo vamos bajando y cuando vemos que está en una distancia prudencial, 1 metro del agua,
claro,
ahí paramos.
Es mucho.
Y, ay, qué lindo. Y el tipo va con su propia cámara fotográfica.
Con su teléfono, incluso.
Y saca una foto a las cataratas como de ahí, de aquí a ahí.
Sí, pero de tan cerca no se ve nada.
Y le pone cataratas del Iguazú.
Aquí estoy.
Ve como una canilla, ni siquiera.
No importa, pero la sensación...
No te lo olvidas más.
La sensación de estar ahí, ¿no es cierto?
Es como una especie de volver a tu casa.
Sí. Ah. No, porque yo tenía la idea de que los paseos desde el aire sirven para hacer una visión panorámica.
Panorámica, no, sí, no puede acá tener. Al contrario, es de cerca, panorámica ya la tenemos.
Pero es raro, es que utilizarlo...
Es raro, no es raro.
Es nuevo.
Pero ¿y por qué no lo cuelga de otro lugar en vez de subir a un helicóptero al tipo?
¿Y dónde querés colgarlo? Si no hay edificios.
Pero las pasarelas que hay por todos lados.
¿Qué pasa? Porque son muy bajitas, que no me hable de pasarelas.
Lo cuelga de ahí, no sé, me parece.
No, ahí sí te golpeas
por la... No entendés nada, si querés ir a ver otra maravilla del mundo, anda.
Anda con un tour para burgueses, si querés, claro. No es este el caso.
No, a mí me gusta...
Tenemos también, del mismo modo, con el mismo helicóptero,
ajá,
lo llevamos hasta la cima de la Aconcagua.
¿Desde ahí, desde Iguazú?
No, desde Iguazú, o desde Posadas.
Bueno, no, pero es muchísimo, señor. Usted va, pero no al tipo colgando, no lo lleva colgando.
No, lo lleva adentro. Cuando llega
ahí lo suelta,
arriba de la Aconcagua, dice, momento. Y ahí no hay nadie que jorobe si hace ruido o no hace ruido.
No, ahí no.
Así que ni siquiera te colgamos. Paramos el helicóptero.
Paramos un ratito ahí.
Usted se baja, se saca una foto, uh-huh, como que usted lo escaló a la Aconcagua.
Que no se vea el helicóptero. No
se ve la sombra del helicóptero, cuidado,
Y bueno, usted se sube de nuevo y listo, y ya está.
¿Pero puede aterrizar un helicóptero?
Bueno, no puede aterrizar, nos quedamos un poco ahí.
Bueno, sí, pero...
En el aire, y entonces sí, lo bajamos con el piolín, el mismo que teníamos de
la... Era más corto.
Lo bajamos y lo prueba el tipo así, listo, súbase.
Ahora, yo tengo la seguridad... de que voy a poder subir nuevamente al helicóptero sin inconvenientes.
Y seguro lo llevaron preso.
No, digo porque hay... Veo que hay vientos ahí en la cima.
Hay vientos huracanenses.
Sí. Bueno, no sé, no. Digo, de pronto me parece que allí el clima no debe ser...
El clima es una porquería, si no estaría lleno de gente.
Y bueno...
Pero hay nieve, se
sale de una tormenta para ingresar en la otra.
¿Y qué me dice de la falta de oxígeno?
Ah,
ahí anda.
Qué barbaridad, ¿no?
No, qué barbaridad, no, señor. ¿Qué me dice ahí arriba de la Aconcagua? Hay mucho menos oxígeno que acá.
¿Por qué?
Abajo.
Porque dicen que más ya pasando los 6.800 metros.
Sí.
Chao.
No, pero ¿cómo? ¿Chao qué, señor?
Chao.
6.800 metros, no, mucho.
Te faltan 1.200.
Bueno, antes, ponele. Peor.
No, bueno, no, ponele, no.
Más a mi favor, no hay. Pero nosotros le damos tranquilamente una escafandra de uso.
¿Y este tubo?
Y las tenemos de cuando...
Hacíamos
cuando vamos también a Puerto Madre.
Mar, claro.
Ah, bueno.
Cuando se están acoplando las ballenas, lo bajamos a usted de uso. Y usted está ahí...
Triángulo contra la tumba.
Lo más chulo entre las ballenas.
Sí, pero ahora, clavando una bandera... En el Aconcagua, vestido de buzo, no se va a ver que soy yo.
No
puede
importa,
ser cualquiera.
No,
te sacás la escafandra, no te hagas el vivo, te sacás la
escafandra.
¿Quién
saca la foto? Porque yo bajo solo al Aconcagua.
Se la saca usted mismo.
Estirás el brazo así, mirá.
El brazo así.
Pero no se ve nada, se le ve un plano pequeño. No se ve la Aconcagua. Usted tiene que ofrecer el servicio.
Nosotros tenemos...
Con el fotógrafo.
Le sacamos nosotros arriba el helicóptero.
Ya está. Y tenemos, si no, este panel que ves acá atrás. ¿Ves que hay una punta, una montaña, un agujero?
Sí,
un tipo.
Claro.
Está la cabeza.
Poné la cara ahí,
ya
está.
Ya está.
Pero está dibujado.
Pero tenemos muchos otros...
destinos.
Parapente, globo.
Ah, el globo, cómo me gusta el globo.
El globo.
¿Y de dónde, por dónde puede pasear el globo para...?
Donde usted quiera.
A mí me gustaría ver el glaciar Perito Moreno desde arriba.
Bueno, el glaciar Perito Moreno. ¿Quedan en pasaje para...?
Tenemos uno, pero es opcional. Tenés que venir a ver si...
Mire, muy sencillo. centenares de japoneses vienen a esperar que se rompa el glaciar.
Sí.
Vienen los japoneses, se paran ahí una sala de espera. Glaciar Perito Moreno, sala de espera.
No es así.
Es que no es natural el fenómeno de ruptura.
Pero ¿cómo que no va a ser natural, señor?
Si esperan un año, dos años, tres años, por ahí, ¡prá! ¡Oh, rompió el glaciar!
No,
se fue.
Pero a veces rompe de noche, no lo ve.
Y bueno, por eso están ahí, siempre hay uno, ¡chi, chi, chi, chi!
¿Así dicen los japoneses?
Sí, sí, sí.
Es ese día.
Ahora, y dígame, si yo quiero hacer el paseo en globo...
Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Por arriba del glaciar.
Y si por abajo va a ser difícil.
¿El globo dónde lo tomo? ¿Desde dónde sale? ¿Desde ahí?
Sale
desde...
justamente...
¿Calafate?
No. Sale de Calafate.
Sale de Calafate, sí.
El Cafayate.
Tiene igual unos cuantos kilómetros hasta ahí.
Sí, bueno, pero ese en globo se va... ¿Seis globos?
Sí, ¿qué? Cinco semanas.
Agarra, salvo que le agarre el viento en contra... Que lo saca derecho al Pacífico.
La excursión Newbery es eso.
Porque usted se queda suspendido en el glaciar. Debe ser un espectáculo.
Yo hablé con un japonés que me dijo en su lengua, ¿no?
Sí.
Yo mayormente no entendí. Sí. Pero me dijo que había sentido la pequeñez del hombre ante la maravilla de la naturaleza. Por algo así me debe haber dicho.
Igual tenés.
Yo no lo entendí exactamente, pero por la cara me di cuenta que el hombre me estaba diciendo...
Bueno, hay que ver, bueno, no lo sé.
Porque todos dicen más o menos lo mismo, japoneses o chinos.
Nosotros repartimos un folleto con la frase que hay que decir ante la belleza, porque una vez se abataca.
Me siento muy pequeño ante la grandeza de la naturaleza.
Ahora, en el globo, ¿cuántos pasajeros van? ¿Es individual?
Bueno, son 16 pasajeros sentados, 11 parados.
Sí.
¿Cómo?
Chicos, no.
No, no son demasiados, no son muchas personas.
Bueno, entonces son 10 pasajeros sentados, 5 parados.
No, pero no, no se trata de que cambie según lo que yo le diga.
Somos así.
Sí, somos...
Tomar decisiones.
¿Y sentados dónde?
Así sobre la marcha.
Van en la canasta.
Es una buena pregunta. Sí. En la canastra.
Sí, bueno, la canasta, sí. La canasta tiene piso transparente, papá.
Claro, que podés ver la fauna y la flora.
Claro. Igual que la canasta.
Se puede ver todo.
Todo, casi todo.
Todo, sí. Todo.
Ahora, bueno, con tanta gente, no sé si para abajo puede ver.
Bueno, piso... son 5 personas sentadas.
No, señor.
Y una parada.
Me imagino que irá subiendo el precio a medida que usted baja pasajeros.
También puede ser.
Y bueno. Y esa excursión me gustaría hacerla. Ahora, ¿bajan en el glaciar mismo? ¿Se puede bajar?
Es muy peligroso porque hay unas rajaduras, con perdón, de la mesa puesta.
Sí, mira.
Que si te caes en una de esas grietas, chau.
¿Chau qué?
Saludé a un amigo que acaba.
No, señor, estamos... Yo lo que le pregunto en serio, porque quiero tomar...
No sé, prohibido caminar sobre el glaciar,
sí.
Dice un cartel que hay ahí.
¿Y quién lo puso el cartel?
Nosotros, señor.
¿Y para qué?
Porque podés, te caes adentro de una rajadura y chau.
Y la empresa nos hace responsable de lo que te vaya a pasar a 200 metros, ¿viste?
No, señor, pero ahí, discúlpeme, yo estuve en una excursión.
¿Qué?
Estuve en una excursión.
Cuando chico.
Que lo llevaban a caminar por el glaciar.
Está prohibido.
No parecía prohibido, éramos unos cuantos.
Esos son ilegales, esos no son empresas.
Sí, claro, son excursiones ilegales.
Claro.
Y por ahí te de adentro una grieta te sale la canaveri.
¿Pero qué va a ser la cana ahí?
Sale la cana y se adentro todo. Adentro todo, los excursionistas y los organizadores.
No hay policía.
Son 10 años preso.
¿Por qué 10 años es arbitrario?
Bueno, por eso, por lo que le acabo de decir.
No es así. Sino
por la ilegalidad de esos procedimientos.
La autoridad ahí es el guardabosque.
No hay bosque, es un glaciar, señor.
Sí, bueno.
No hay un árbol, pero ni...
Pero ni aunque, mira.
Ni nada, ni para nada.
Ay, al lado del glaciar hay árboles, pero es el guardaparque.
No, tampoco.
Es la máxima autoridad, le dice. Usted no
el
puede...
referee, sí.
Usted no puede ahí a imponer una ley así.
Sí, la policía.
A que se
no
le ocurra.
Importa, no,
no,
discuta,
no puede hacer
claro. Eso es en Canadá, además. Acá no, acá son mucho más libres.
En Canadá lo que está es la policía montada.
Claro.
Que aquí también tendríamos que tener policía montada, aunque ahí como hay pocos caballos,
sí, no,
no saben qué montar.
Y no. Pero no pensaron eso antes de instalarse.
No pensaron y finalmente ahora hay dos clases de vigilantes.
Los montados
y los que montan.
Claro.
Ah, bien.
Según el grado.
El grado bueno, de... pero mire, yo quiero hacer una excursión que me deje imágenes para toda la vida.
¿Qué, qué quiere decir eso?
Un álbum.
¿Cómo que quiere decir?
Algo... Que me deje imágenes para toda la vida.
Algo inolvidable.
Oh,
una vista.
Otro más.
Que uno diga, mire, ahí está el glaciar. Una lengua blanca.
No hay, no hay una lengua blanca, señor. Eso cuando, si usted quiere lamber el glaciar, que no se lo aconsejo.
Se va a quedar pegado.
Muy contaminado y además se va a quedar pegado. ¿Sabe cuántos japoneses en cuatro patas hay? Con la lengua... Con la lengua pegada, que lo tenemos que ir a sacar con una pava de agua caliente.
Y no se les entiende nada cuando contesta.
Claro. Antes tampoco.
Por eso.
Bueno, señor, pero vio que es una gran... Es como una lengua blanca del glaciar.
No, no sé, señor.
Visto desde el cielo. Bueno,
estamos
trabaja.
Sí, sí.
Pero trabaja con la belleza de la naturaleza.
Sí,
con
sí, no, bueno. ¿Qué quieres?
Quiero eso, quiero...
Una lengua blanca, señor.
Sí. No, una lengua blanca.
Roberto,
quiero traer
al señor una lengua blanca.
Ver desde arriba lo que no se ve, por ejemplo, si uno quiere ver un volcán. Uno el volcán lo ve desde abajo o lejos.
No, lo ve desde adentro en nuestra empresa.
Sí, señor.
Bueno, ¿cómo desde adentro?
Tenemos un paseo en globo, prácticamente por adentro del cráter.
Sí.
Y no se...
Lo ponemos, el globo lo ponemos justo... En la puerta del cráter como el soplagol.
Sí. Se le infla más con el de... Lo que sube de la...
Al llegar una erupción y lo manda para arriba.
Sí, pero...
Y ahí ve todo, son imágenes inolvidables, prácticamente como si fuera las puertas del infierno.
Sí, bueno. O sea, un volcán en actividad.
Ahora no tire cosas, ¿no? Porque hay gente que tira cosas adentro del volcán para solazarse con el ruidito.
Y nos damos cuenta.
Shhh, ya se vio que todo se...
Pero usted dice...
O escupe que... adentro.
Y ahí también se escupe.
Escupe adentro del volcán porque la salivita hace...
Pero discúlpeme, si la salivita hace ese ruido que usted dice... la paja del...
Y bueno...
De la canasta.
No es de paja.
Sí,
no.
Qué, qué ignorante.
Usted no oyó hablar de la tecnología. Qué
sí,
sé
bueno, pero igual, ¿de qué material es?
¿De qué material
es? De fibra de vidrio.
Ahí está.
Bueno, se le quema igual.
Oh, no, eso, esta no.
La verdad tiene razón.
Y bueno,
hasta entonces... ahora, todos los que mandamos.
No, dice. Vuelve el globo solo como caballo a la querencia, ¿viste? Y abajo nada. Sin canasta.
Si quiere, suba este. Es el nuevo...
No, pero discúlpeme si me dice...
Pampero 114.
Con estos antecedentes...
Mi hermano Eduardo se llama yo.
Con estos antecedentes, no, señor. Me parece que...
¿Qué es el turismo aventura? No saber si volvés.
Claro, señor. ¿Qué turismo aventura quiere? ¿Por qué no va
no, bueno.
Al tren fantasma?
Claro.
Entonces?
Bueno, sí. No sé si quiero aventura. Quiero ver las cosas desde arriba como lo proponen
muy
en el
bien,
folleto.
Muy bien,
el folleto este, ¿quién sacó todas estas fotos?
Sí, nosotros.
Bueno, entonces...
Claramente.
Yo quiero ver esto. El obelisco desde arriba, por ejemplo, en Buenos Aires.
Sí, bueno, también lo vamos bajando despacito,
sí,
hasta que quede sentadito en,
no, bueno,
en la punta del obelisco y ahí le sacamos una foto, si quiere. Ahí saludando
con el truco lleno de elogios.
No, señor, quiero ver
ya
toda
a
la 9 de julio
estrellas,
y lo va a ver
el metrobús de punta a punta,
señor. Se ve todo.
Se ve todo, es increíble.
Lo que también tenemos es paracaidismo.
Ah, ¿sí? Ustedes
son... Mucho paracaidismo.
El parachutismo, sí.
Incluso tenemos acuerdos con las líneas regulares de aviones.
Uh-huh.
Y entonces, en vez de descender, cuando están por bajar, a usted lo tiran en paracaídas.
Sí. Dice, vio
que... 10 minutos descenderemos en el aeropuerto de Ezeiza. ¡Bum! A usted lo tiran, mientras el resto desciende en forma convencional y aburrida.
Sí, se le tapan los oídos.
Con el paracaídas.
Sí, bueno, por ahí me tiran en, no sé, en San Vicente. ¿No?
Más o
¿también?
Menos, sí.
¿También?
Sí.
¿Le queda bien?
Más o menos, ahí es la zona. Tenemos varias camionetas que después lo van a juntar.
Sí. Bueno, ¿cómo a juntar?
Sí,
a buscar.
Bueno, en el mejor de los casos, a buscar.
Puede fallar, ¿viste?
Pero ¿cómo?
Hay mucha gente, es verdad.
Hay mucha gente que opta por este servicio turístico.
No sabríamos decirle.
¿Cómo no sabría?
No tenemos una estadística.
No llevamos
la
estadística, a ver. No,
y son... ninguna.
Ah, bueno, entonces no.
Por ahora solo tenemos el acuerdo.
Tenés descuento de pionero.
¿Vas a hacer eso? Es sí. Raro, ¿eh?
Tenés descuento de pionero, sos el primero que va a hacer esto.
Sí,
¿no te tienta?
Ahora, no sabemos si conviene un paracaídas que se abra solo automáticamente o uno donde usted decida tirando de un piolín el momento en que se abre el paracaídas.
¿Y no puedo llevar de los dos?
No,
que pagas doble, no.
Y bueno, no, pero en tal caso, un automático que si no abre...
¿Y para qué quieres
el otro? El automático no es si no abre, el automático se abre.
Se abre, pero si no abre...
Y si no abre, sí, chao.
¿Chao qué, señor?
No, el automático...
Que haya un piolín que uno pueda accionarlo manualmente.
Señor. Como casi siempre sobreviene el desmayo,
mucho antes
de los 10 segundos que hay que contar...
¿En serio?
Te quedas sin aire, tengo un paro cardíaco, te agarro.
Uno, dos, tres, cuatro, desmayo. Y además la gente tira antes de los 10 segundos.
Se ponen impacientes, ¿podés creer?
Y porque uno ve la Tierra muy cerca.
La ansiedad dice, no sea cosa que me sorprenda la Tierra mientras todavía estoy contando.
Claro. ¿Y sabés qué les pasa a eso? Se los chupa la turbina.
Ah, no, señor. Además, hay tiempo para sacar la foto, porque uno sube para sacar una foto.
Depende qué clase de cámara tenga.
Claro.
Acá viene gente que para sacar una foto tarda una media hora cada uno.
Bueno, pero...
Y si te acercas, genial.
Ya de una cámara convencional, digamos, de las comunes, señor, las cosas...
Te sale movida, ¿eh?
De las cámaras comunes, ahora son todas otra cosa.
Pero hay que apretar un botón y se terminó.
No, parece que fuera así.
No.
Muestra el tipo, ¿cuál es? Yo digo, no, este, dice, siempre tiene uno. Yo digo, si se consultan.
Se me fue de la pantalla, dice.
Bueno,
tenemos uno que te la saca desde abajo la foto cuando venís cayendo.
Ah, sí, hay alguien. Esa foto es linda.
Fotógrafo oficial, ¿no es cierto? Sí. ¿Pero a usted qué le interesa solo la foto?
Y pero si uno hace esa cosa para la foto.
Y el vivir.
La vivencia.
Me dijeron que uno siente como mariposas en la panza cuando está cayendo por paracaídas. Es como si se enamorara.
Claro. No. Enamorado.
Que incluso
primero.
En vez de enamorarse, se tira en paracaídas. Cuatro o cinco veces por semana.
Por eso creamos esta empresa.
Bueno, mire, en principio le digo, me interesa la propuesta.
Ajá.
No me termina de convencer.
Y tarde ya.
Por las medidas de seguridad que las veo.
Bueno, pero
poco...
si usted tiene tantos remilgos, nunca lo van a tirar en paracaídas. Y usted dice, ay, no me termina de convencer, me gusta, pero ¿qué? Con la puerta abierta del avión.
Bueno.
Ay, me tiro, que no me tiro. No, señor. Ahí. El señor lo agarra de los fondillos del pantalón y lo arroja.
¿Sabe cuál es la técnica?
Pero... La decisión ya está tomada.
No, pero si a uno le
no
ve...
hay arrepentimiento.
¿Y pero cómo no va a ver si...?
¡No!
No, pero no se cae.
Y todos los que se están por tirar. Atrás de usted quedan, ¿qué pasa? Que no se quiere tirar ese. Todo.
No, pero yo no quiero, supongamos, yo no quiero...
No.
Igual voy a pagar la excursión, no se preocupe.
Sí, págamela.
No, espere. Usted no me puede tirar así como así.
¿Cómo que no se tira? Sí que podemos. Señor. ¿Quién lo va a ver arriba del aire, señor?
Es por su bien.
¿Por qué por mi bien?
Porque sí, usted...
Y si no, el ridículo, lo arrastras toda tu vida.
Lo puede hacer incurrir en errores gravísimos.
Sí.
Bueno, pero un error podría ser también tirarse.
Sí, pero es el último que cometes en ese caso.
No, mire, la verdad es que voy a tomar alguna otra excursión, no sé, ¿no tiene, por ejemplo, en Aladelta, en Parapén?
No, tenemos bañadera que parece un trencito por toda la Peralta Ramos en Mar del Plata.
No, bueno.
Con personajes de Disney.
Sí.
Pero hay un abismo, señor, entre también. Esa bañadera que usted describe.
No, en la bañadera no hay abismo. También tenemos turismo de abismo, discúlpeme, que es circular por el borde.
Uy, una cornisa.
Hay cornisas, tenemos de todo.
Por ejemplo, en el Valle de la Luna.
Ahí está, en el Valle de la misma.
Sí, no hay dónde caerse, disculpe.
Pero ahí me parece que no hay.
Directamente, no. Llegaste abajo, decís, ya está.
Del otro lado, en Talampaya.
No, entonces, ahí no tenemos, chao.
¿Y dónde está trabajando? ¿Mendoza también?
En Mendoza hay muchos precipicios.
¿Por el borde del precipicio?
Por el borde del precipicio, me caigo, me levanto, me caigo.
Bueno, pero ¿cuál es el servicio que ustedes brindan? Porque ahí voy yo, si quiero.
El riesgo, señor. Nosotros, usted no sabe si lo vamos a empujar o no.
Uno va caminando... Sí. Y ustedes están ahí.
Ponemos incluso un alambre que atraviesa los abismos.
Claro.
Ah.
Sí, con el alambre. No un alambre así finito.
De cobre, no.
No, no. Un alambre para aficionado.
¿Y cómo es?
De más grueso.
¿Pero cuánto?
Mucho
así,
más grueso.
Así como este.
Como de 10 centímetros de diámetro.
El del trono,
ah, 10 centímetros, bueno, está bastante bien, pero bueno, igual a esa altura...
Para que si no, las viejas no aceptan.
Una señora mayor igual 10 centímetros para cruzar un abismo.
Sí, señora.
Y claro.
Hay que estar entrenado igual.
Sí, sí, hay muchas señoras mayores que le va a llamar la atención esto, pero no quieren ir.
Y no.
Y los hijos, los yernos, todos
las... Los herederos las obligan,
las
sí.
Las obligan a que...
¿Cómo las van a obligar?
Y la señora con un palo en la mano gritando... Gritando que van a ver cuando le falte.
Ya es difícil cruzar en un puente angosto sin baranda,
sí,
por ejemplo.
Sí,
también
eso,
tenemos,
sí, sí.
Porque le da vértigo.
Bueno,
y
sí.
Hoy este...
Es difícil, por eso.
Y sí,
tenemos
sí.
tanto éxito.
¿Ustedes lo hacen una demostración? ¿O
suele... demostración?
¿Para qué?
Esto se hace así, cruza usted primero y...
¿Por qué?
Somos empresarios, no estúpidos, señor.
Claro. Sí, que hay que cruzar y tratar de no caerse. ¿Qué demostración quiere que le haga?
Bueno, no, pero el instructor en general muestra...
No hay instructor. ¿Qué hablo de instructor?
No hay instructores en
no,
esta...
No, señor.
Tiene 15 minutos para hacerlo.
Y no, me parece...
Usted
que...
cuando va a ver cómo se rompe el glaciar, ¿qué hay instructores? ¿Qué
no, señor, para verlo de una pasarela, no, pero...
Y es lo mismo.
Si se tira de un parapente, todo eso, hay instructor para caída.
La figura del instructor es...
Hágalo usted mismo, es nuestro lema, señor.
No sé, señor, la verdad es que no, no...
Bueno, soy lo que es señor. Usted,
¿qué?
Un pusilánime.
No, un pusilánime,
sí.
No, señor.
Sí, sos un timorato.
Que un atender como un turista que está buscando experiencias diferentes.
Farabute.
Última cosa, por si... nieve, frío, osos polares.
Yeti.
¿Pero qué, en el Polo Norte?
Polo Norte, en el Polo Sur no hay.
Y no, por eso, ¿creéis que solo la Argentina trabajaba?
No, no, trabajamos también en el exterior. Tenemos acuerdo, también todo helicóptero. Ustedes cuando ven una familia de osos polares, lo tiran del helicóptero con una cámara de fotos.
No, no, pero... ¿Sabe el oso polar que está buscando alimento?
Igual, cosa de él, señor.
Meses y meses buscando alimento y cae un tipo con una cámara de fotos.
Sí.
Se lo comen.
No siempre, ¿eh?
Pero la cámara no.
No.
No, bueno.
Es un animal muy noble el oso. Tenemos esquimales, lapones,
no, nosotros,
señor.
Generalmente, cuando es así, a la familia de osos polares le arrojamos primero
claro.
alimentos perfectamente balanceados.
Ajá.
Sí, alimentos para osos marca
Acme. Tenemos un convenio con un supermercado.
¿Pero cuánto le tira? Porque para saciar...
600, 700 kilos de morfe.
Sí. Para que tenga que repartir.
Sí, mayormente son productos vencidos.
¿Y el oso?
No sea... Son yogures, todas esas cosas.
Yogures no come, y además.
Anda buscando alimento con tanta pretensión.
Bueno, pero...
Muy hambriento no estará, Polar.
Claro. No, a buen hambre no hay pan duro, señor.
Señor, de yogures que no le puedo sacar yo la tapita. Uno sos final le va a sacar la tapa.
No, se los tiramos con la tapita sacada.
Está tapada. Porque no saben coleccionar cosas. Además, un esquimal, vos te crees que es más feo que un yogur.
¿Pero por qué no le tira pescado o cosas así?
Ah, ahí está, le tiramos pescado.
Ah, bueno, entonces...
En lata.
Y usted dice que ya cuando el oso polar está saciado...
Ahíto de tanto alimento, ahí lo bajamos a usted. Que llega con una sonrisa que el oso polar...
Y el oso polar ya, una vez que comió, solo quiere aparearse.
También tenemos una solución.
Bueno, pero veo que hacen igual todo con helicóptero, la especialidad de...
Mayormente, salvo las experiencias en aviones, en globo,
en Zeppelin,
en pie, o sea que casi nada hacemos.
Bueno, sí. Bueno, sí, voy a contratar uno de estos. Yo haría el tour, haría Obelisco, Iguazú,
su ruta.
Polo Norte.
Muy bien, pero es que estoy anotando aquí.
A ver si me lo cotiza.
Bueno, son 100 mil dólares por cada...
Pero tenés 12 cuotas, sí.
Son 8 días y 5 noches.
Sí.
¿Cómo de 5 noches?
Porque sí. En el Polo Norte tenés aurora boreal.
Pero 100.000 dólares, dice usted.
Por día.
Es poco.
Por día
es poquito, ¿no?
No, ¿cómo poquito? Me parece que es caro. Claro,
póngale 200. Sí.
Anda no, a Uruguay. No, ¿cómo si póngale?
Si te parece caro, anda a Uruguay, vas a ver.
¿Cómo, cómo cambió así de un momento a otro? Además, porque no puede valer.
Me hizo notar que le estaba cobrando muy,
bien,
muy barato.
Muy bien.
No puede costar lo mismo la excursión del obelisco, que yo vivo a 5 estaciones de subte.
Ajá.
Que la del oso polar.
Y a nosotros que nos importa si usted vive a 5 estaciones.
Y sí, no, porque la empresa suya está radicada acá en Buenos Aires.
Bueno, está bien. La de Buenos Aires le hacemos, reconocemos una pequeña atención.
¿Cómo una pequeña atención? ¿Cuánto vale?
Un 2% menos.
Sí. No, bueno, no me parece que sea una compensación.
Bueno, te dejamos gratis Buenos Aires, 250 mil dólares en los otros dos tramos. Claro.
Bueno, ve el señor.
Muy bien, es muy comercial.
Es más atento.
El señor es.
Tiene un modo distinto.
Por sí,
sí, señor.
Ya me convenció. ¿Entiendes? Es así. Bueno, mire, igual no tengo efectivo aquí.
No tiene que.
No tengo el efectivo.
Ay, bueno, ¿qué estamos jugando? Usted está
perdiendo el tiempo, estamos trabajando.
Digo. No me diga que se olvidó la tarjeta. Usted también.
Vas a salir maleado.
Le dejo una seña.
¿Cuál?
¿Cuál? La del mate y venga.
Tengo 35 pesos para dejarme decir.
No es mucho, pero.
Pero algo es algo. Algo
lo
es
vamos
algo.
A aceptar porque tenemos gastos.
Sí.
Bueno.
Tenemos gastos fijos. Que bueno. Venga, deme 35 pesos.
Bueno, 35 pesos sí. Y.
31,
y el reloj, bueno. Déjame, porque ya que está.
Sí, lo sé.
Gracias, ahí está.
Bueno, y con esto. ¿Cuándo salimos?
Mañana mismo.
¿Mañana mismo sale?
Mañana a las 5 de la mañana.
En ayunas.
¿Por qué a las 5 sale? Si
bueno, es... a las 6.
No me da seguridad que cambie según las cosas que le voy diciendo yo.
Usted
de manera
pone un cambio. Una vez que yo acepto...
No, bueno, pero usted...
¿Por qué cambié?
El cliente siempre tiene razón. ¿Me escuchó hablar de eso?
No, señor, porque sí, sí.
Es verdad, no tiene razón. Muy bien.
Usted tiene que proveer del servicio, la seguridad.
Bueno, 6:30, está bien. Hay que salir temprano.
Sí, si no...
Porque llega al Polo.
Llegás a la tardecita, no lo tenés nada abierto.
Ya llegan todos los de otras compañías rivales. Que ya están los osos, todos ocupados, ponele.
No, Superman, Papá Noel, todos los que viven ahí en el Polo Norte, escúchame.
Bueno, lo esperamos mañana. ¿Sabes?
Bueno, muy bien.
¿Qué le parece si convidamos a toda esta gente a llenar también la ficha?
Sí, ahí está.
Nueva forma de turismo.
Sí.
Podemos hacerlo durante la siguiente pausa.
Por favor, un
permiso.
Segundo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ministro de Economía de la Nación, el doctor Axel Kicillof.
Y el Boni está a total disposición de esta grieta, y entonces está generando los problemas, pero no solo al sistema entero, sino en particular a todos los bonistas que tienen hoy su plata depositada, el último pago. Hoy lo que se le ha dicho al Boni es lo siguiente: bueno, viene un pago, 30 de septiembre, usted ya ha dicho que no lo va a realizar, entonces está incumpliendo el contrato y tiene que tomar una determinación. De nuevo, Argentina lo que hace es intimar al Boni.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. ¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El Cerrajero, de la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov, competencia oficial Festival de Sundance, con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
A las 9:30 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Eugenio Semino, ombudsman de la tercera edad.
La ley de presupuesto, tirada al Congreso de la Nación, se prevé una partida más importante que la del año pasado para liquidar sentencias. ¿A qué estoy refiriendo? En lo que va de este año, concluido el año, se habrán liquidado alrededor de 43.000 sentencias, y las que prevé liquidar ANSES con esa partida que yo refería son alrededor de 60.000 sentencias.
La mañana de Mónica y César, lunes a viernes a las 9:30 en Del Plata.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV, Radio Universidad, Agencias X, El Uno Digital, todos conectados. Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Hablaremos hoy de regalos traicioneros, regalos que conllevan una traición, una intención aviesa, una trampa. Vamos, presentes griegos.
Presentes griegos es
ya que el regalo tramposo por antonomasia
es
el caballo de Troya que los aqueos le regalaron
a los troyanos, a los símbolo de sí, conciliación.
Hoy no forma parte de esta lista, pero haremos una pequeña lista, ¿no? Los dioses griegos, ustedes saben, eran particularmente dadivosos. En sus historias aparecen cientos de regalos que hacían a los mortales, o incluso a las ciudades, para lograr que sus habitantes lo eligieran como dios tutelar, o fueran más reverentes, o por lo que sea. Ahí estaban, por ejemplo, Atenea y Poseidón, que se disputaban el Ática, que es como el área metropolitana de Atenas.
Exactamente.
Atenea había inventado el aceite de oliva. Es un invento no muy divino, que digamos. Así que el olivo era el regalo que Atenea había hecho a la región del Ática. Poseidón, celoso, con un golpe de tridente, hizo surgir, a modo de regalo también, un lago salado en la Acrópolis de Atenas. El resto de los dioses, que habían sido elegidos como árbitros, dieron su preferencia al olivo.
Claro.
Y entonces Atenea obtuvo la soberanía sobre ese lugar. Pero hoy nos referiremos a otra serie de regalos que en realidad no causaban ningún bien, sino lo contrario. Primer regalo. Como sabemos, Jasón, y no Jason, como dicen en HBO,
el Argonauta.
Sí. Jasón y la hechicera Medea estaban casados. Después de conseguir el vellocino de oro, allá por la región de Yolco, decidieron, Medea era princesa en Yolco, sí, sí. Jasón la raptó. Bueno, salieron corriendo por el Mar Negro. Al llegar a Corinto, ya fuera del Mar Negro, en pleno Egeo, se detuvieron a descansar. ¿Qué te parece si nos detenemos en el Istmo de Corinto y nos pegamos una descansada? El Istmo de Corinto es un estrangulamiento donde termina la península que se llama Peloponeso. Y hay una pequeña lengua de tierra cuya longitud creo que es un kilómetro, y alguna vez se hizo un canal.
Así. Se hizo un canal y permite además apreciar los pueblos de la isla, a tal punto que el libertador Simón Bolívar solía decir: ojalá que Centroamérica sea como el Istmo de Corinto y todos, claro, los pueblos hermanos.
Que harán empalidecer al Istmo de Corinto, y se refería, sí, señor, a Panamá. Claro. Se refería a Panamá. Usa Bolívar varias veces la palabra Istmo. Muy bien. Dice, vamos a descansar, dicen Jasón y la hechicera Medea. Y el rey de aquel lugar era Creonte. Y este rey tenía una hija llamada Glauce, que era convenientemente hermosa. Pasaron un tiempo descansando ahí, hasta que Creonte, el rey, tuvo la idea de casar a su hija Glauce con Jasón, sin parar mientes en el hecho de que Jasón ya estaba casado con Medea. Claro. Y Jasón, que también se había enamorado de la muchacha, repudió a Medea. La repudió de arriba abajo, como suele decirse. Y dio vía libre para que Creonte la desterrara. Dice, desterrámela.
Eso es Graves, ¿eh?
Y eso fue lo que decretó el rey de Corinto, ¿no? Uh-huh. Medea debía irse de aquella región al día siguiente. Entonces, desesperada, Medea, que además era una bruja de cartel, tomó de testigos a los dioses, ante los cuales Jasón le había jurado en otro tiempo fidelidad. Uh-huh. Y preparó su venganza. Uh-huh. Impregnó de veneno un vestido nupcial y también algunos adornos y joyas. Y se los envió como regalo a su rival, esta chica Glauce. Dice que incluso, yo no me acuerdo bien, pero me parece que los propios hijos de Medea llevaron el regalo. Enseguida se lo puso Glauce. Sí. Y enseguida la abrazó un misterioso fuego. Y lo mismo ocurrió con su padre, que había acudido en su auxilio. Y también, ya que estaba, se incendió el palacio. Se ve que el sangajol que le había puesto al vestido Medea era muy fuerte.
Qué buena pincha, sí.
Bueno, Medea aprovechó en algún momento libre que tenía para matar a sus hijos. También como sí. Venganza.
La familia es lo primero.
Contra Jasón, ¿no? Ahora bien. Antes se decía que los corintios habían lapidado a los hijos de Medea, indignados porque estos hijos le habían entregado el vestido venenoso que había causado la muerte de la chica, la del rey, y el incendio del palacio, que habían lapidado a los chicos. Pero fíjese qué historia extraordinaria. Eurípides escribió esta versión, según la cual En realidad es Medea la que mató a sus propios hijos. Y hay una tradición ya bastante más cercana que todo esto, que dice que Eurípides fue sobornado por los corintios.
Pero claro.
Sobornado por los corintios, Eurípides escribió que no habían sido ellos los que lapidaron a los hijos de Medea, sino la propia Medea la que los había matado. Este es un dato muy muy poco...
Sí, no lo sé, pero habla muy bien de los corintios por su confianza en el arte, ¿no? También de Eurípides.
Está bien, claro, sí. Claro.
Aceptó.
Bueno, el caso es que Medea escapó hacia Atenas en un carro tirado por caballos alados, no salados,
alados,
que era un regalo de su abuelo, el Sol. Alguien que es nieta del Sol puede hacer después de todo que cualquier cosa se incendie.
Sí, claro. Sí, cualquiera.
De todos modos, hay que ser medio pavo para ponerse justamente el vestido que te regaló la mina que estaba casada hasta el día anterior con tu novio. Yo, novia, no me lo pongo ni mamada. Lo digo yo que no soy muy astuta.
No, pero no. Bueno. Vos sos muy desconfiada, Alejandro.
Bien, otro regalo. Vamos a ver qué pasó con Polícrate. Con Polícrate. Cada vez que digo el nombre de este personaje, lo digo mal porque me lo confundo con Policriti, que era el verdulero de Baigorrita. En cambio, Polícrate era una heroína de Naxos, hermana del principal jefe de Naxos. ¿Dónde queda Naxos? En Sicilia.
En Sicilia, la Magna Grecia, por eso. Era parte.
Adivinen quién estuvo hace muy poco allí en Naxos Giardino.
¿Quién?
Este que está hablando
puesto,
ahora.
Puesto, caballero.
Varios de los miembros de este programa hemos estado en Naxos Giardino, que es un lugar medio parecido a José Ingeniero.
es más caro que José
Ingeniero. Las huellas de los griegos
no han quedado.
No han quedado mucho, pero bueno, muy cerca de allí está Taormina.
Taormina y Positano.
Donde sí están las huellas de los griegos, y un huellón que es un teatro en la cúspide de un cerro, uno de los teatros mejor conservados.
Sí, claro.
Que quedan en la Magna Grecia.
Es un lugar sin lugares, sin rincones feos, dicen que es Taormina.
¿Cómo?
Es un lugar sin rincones feos. Que ni siquiera hay un rincón feo en Taormina, dicen los fanáticos de Taormina y de Positano, ¿no?
Es un lugar lindo, pero Naxos.
Sí, claro.
Es realmente muy parecido a José Ingeniero.
Es galería,
gente muy buena, que su principal atracción era una pizzería.
y bueno, es así.
Bueno, parece que había una guerra entre los de Naxos, los de Mileto y nadie más. Uh-huh. Y Polícrite había caído prisionera del jefe Milesio, tal es el gentilicio de Mileto. Y este hombre se llamaba Diogneto, como el dueño de Clarín. Bueno, Polícrite cayó prisionera de Diogneto. Pero Diogneto, como suele ocurrir, se enamoró de su cautiva.
Ah.
Y la cautiva adquirió una influencia muy grande sobre Diogneto. Y este hacía lo que Polícrite quería. Diogneto, y ahí le daba una orden.
El síndrome de Estocolmo.
Y Diogneto la cumplía inmediatamente. Fue entonces cuando Polícrite urdió una estratagema. Le dijo a Diogneto que una buena manera de apurar la paz era mandando a modo de regalo unos pasteles a sus enemigos como gesto de futura amistad. Era como, se notará, esta es una época muy sencilla, sí, ¿no? La sencillez de aquellos príncipes nos llena de ternura. Imagínese a Cristina Kirchner enviándole una docena de pasteles a Obama, por ejemplo. Dice, a ver si se hacen ver con un préstamo o algo.
Los arruinó la idea, dejándolo.
El caso es que Diogneto aceptó y Polícrate comunicó a su hermano las debilidades del campamento milesio valiéndose de aquellos pasteles. ¿Qué hizo? Metió unas tablillas adentro de aquellas confituras y tablillas donde tenía escritos datos,
claro.
Que de todos modos no importan mucho, pero bueno, utilizó los pasteles. La estratagema tuvo éxito, ya que el hermano tuvo acceso a los pasteles, o al menos a las tablillas, que era lo que verdaderamente importaba,
claro.
¿No? Ya que bien uno podía acceder al pastel y no percatarse de la existencia de tablillas e ingerirlas mezcladas entre el dulce y la voracidad. Bueno, el caso es que el hermano de Polícrite, me perturba muchísimo Polícrite,
Sí, ya veo, tiene como loco. Este.
Sí, conoció todos los detalles de la defensa de Mileto. Y los naxios entraron en el campamento, incluso en el campamento milesio, y causaron centenares de muertes. Finalmente se concretó una paz ventajosa, bueno, ventajosa para el hermano de Polícrite. Sí. Nótese que ahora lo estoy empezando a decir.
Sí.
A ruego de la muchacha, la vida de Diogneto fue respetada. Polícrite fue objeto de grandes honores, pero al regresar a su patria, recibió tantos regalos y la cargaron con tantas coronas que murió ahogada por estos presentes.
No.
Y la enterraron en el lugar preciso en que murió. Es decir, mucho regalo, pero ahí donde la encontraron hicieron un hoyo y la enterraron.
Ahí había mala fe.
Qué curioso, ¿no? Sí. Morir uno por el demasiado peso de los regalos.
Una buena advertencia.
Bien. Otro. Nombremos a Tarpeya. Era una heroína romana a quien Rómulo, famosamente uno de los fundadores de la ciudad, durante la guerra que siguió al rapto de las Sabinas, le había confiado la custodia del Capitolio. Cuídame acá el Capitolio.
La colina capitolina.
Pero sucedió que el rey Sabino, llamado Tasio, acampaba con su ejército al pie de aquel lugar del Capitolio. Tarpeya vio al héroe y se enamoró de él.
¿Pero ves?
Miró, vio a Tasio, se enamoró. Merced a la complicidad de una criada, Tarpeya pudo prometer a Tasio entregarle aquella ciudadela si accedía a casarse con ella. Una traición, directamente. Le dijo, mirá, Tasio, soy una chica romana, etcétera. Justamente acá Rómulo me ha encomendado la tarea de cuidar el Capitolio, pero como me he enamorado de ti, te hago el siguiente ofrecimiento. Cásate conmigo y yo te entrego el Capitolio. Sí. Tasio aceptó. Sí. La muchacha lo introdujo en el Capitolio junto con sus soldados. Pasen, 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 chao. Pero el asunto no terminó bien, como ya todos estábamos sospechando. Tarpeya pidió a Tasio que le regalara lo que sus soldados y el propio héroe llevaban en el brazo izquierdo. O en la mano izquierda, no me acuerdo. Se trataba de unas joyas de oro, no sé. Un pedido así,
sí, sí,
fuera de lugar. Y a Tasio no le gustó el pedido, le molestó. Era un hombre de muy mal carácter. También le disgustó la traición de aquella muchacha,
claro,
aunque no fuera a él, ¿no? Simuló entender que lo que Tarpeya quería eran los escudos que los soldados llevaban en la mano izquierda y la mandó a aplastar bajo el peso de aquellas armas.
Qué bien.
Se trataba de un hombre muy cruel y bueno. Para terminar, contemos la historia de Filis.
¿Mm?
Filis. Al regresar de Troya, el héroe Acamante fue arrojado, después de un naufragio, a la costa de Tracia, en la desembocadura del Estrimón. Tracia, al norte de la Hélade, el lugar donde hay buenos caballos.
Buenos caballos,
hay una peninsulita que parece, fíjese, a la derecha y arriba de Grecia.
Uh-huh.
Creo que ya no pertenece a Grecia.
No, dejó de ser este.
La península parece una mano. Bien.
De ahí Espartacus y algunos amigos también, ¿no?
Sí. Bueno, ahí apareció este hombre, ¿no? Acamante. Allí lo encontró el rey Fileo, que también tenía una hija. Todos los reyes tienen una hija.
Siempre, sí.
La hija se llamaba Filis y se enamoró de Acamante y quiso casarse con él a como diera lugar. Siempre pasa lo mismo. Acamante le dijo que tenía que volver a Atenas para arreglar sus asuntos y que después, eventualmente, podía reunirse con ella. La verdad es que Filis no era muy agraciada y Acamante quiso salir rajando lo antes posible. Entonces, Filis aceptó aquella separación y le regaló a su prometido un cofrecito. Y le dijo que lo abriera, o mejor dicho, que no lo abriera, hasta el momento en que hubiese perdido toda esperanza de volver a su lado.
¿Cómo son, eh?
Tomá, le dijo, te regalo este cofrecito, pero no lo abras. El tipo que le importaba, ¿no? Abrilo solamente cuando hayas perdido toda esperanza de volver a mi lado. Y se fue. Acamante se guardó el cofrecito en el bolsillo y se las tomó. Nadie se acordó más. Llegó la fecha convenida para el retorno, qué sé yo, un mes, dos meses. Pero Acamante no volvió, naturalmente. Entonces Filis, desesperada, bajó 9 veces de la ciudad al puerto para ver si llegaba su amante, pero siempre en vano. Cuando perdió las esperanzas de recuperar al que amaba, se ahorcó.
Bien hecho.
Acamante, en realidad, se había establecido en Creta, se había casado con otra mujer, lo más tranquilo, y un día, mientras andaba a caballo, encontró entre las cosas que llevaba el cofrecito, aquel cofrecito que Filis le había regalado, y recordó las palabras de la muchacha, diciéndole que lo abriera solo cuando supiera que jamás volvería a ella. Bueno, sí, qué bien. Entonces lo abrió. Y salió del cofre un espectro espantoso.
Oh.
El caballo se encabritó, Acamante se cayó al suelo y se murió. ¿Cómo interpretar este regalo? Es raro. ¿Sabía ya Filis que el cofre contenía un espectro espantoso? Bueno, seguramente.
Y sí.
El contenido del cofre, evidentemente, mágico, ya que un espectro no es, por cierto, medio kilo de pan.
No.
Un espectro es algo mágico. Digo, ¿tenía ese contenido mágico la propiedad de modificarse conforme hubiera sido la actitud de Acamante? Tampoco lo sabemos.
No sabemos, pero
¿cuál era el sentido de perder Acamante las esperanzas, esa palabra molesta, de volver a ver a la dama? ¿Es lo mismo las esperanzas de ver a Filis que perder las esperanzas que no tener ganas de ver a Philly? No lo sabemos. El tipo nunca tuvo esperanzas de ver
a Philly. No, pues nunca tuvo ganas de volver. Se había olvidado, claro. La había olvidado.
Para son todas las preguntas que nos hacemos los acamantes de estos tiempos, que andamos por ahí con los bolsillos llenos de cofrecitos.
¿Dónde compré esto? Por mí?
Lo peor es que son cofrecitos regalados por damas a las que amábamos realmente, pero bueno. Y este es el último regalo. El cofre de Phyllis es el último de los peludos de regalo que componen este catálogo.
¿Qué cosa? Estaba pensando, Alejandro, que siendo todo regalo terminal es sospechoso. No lo abras hasta que ya está. Tomarte la nota, adiós para siempre, no te quiero ver nunca más, malvada. Pero estaba pensando esto de del presente griego. Es raro, en principio, cierta sinonimia. Siendo a lo que remite al pasado, una entrega, un regalo, cuando se recuerda un nacimiento, eso, y que garantiza el futuro. Es una cosa para gozar, se llama presente. La cosa de los tiempos es extraña, así, porque esto significaría que el presente no tiene proyección en el tiempo. Los regalos no funcionan en el tiempo, funcionan como la vida misma en ese instante. Estaba pensando también que cambian su condición de acuerdo a las culturas. Esta ofrenda del olivo, ¿cómo interpretaríamos el dar el olivo tal como lo conocemos nosotros? No es una victoria, es una partida.
Sí, claro.
Quizás una forma...
darle a uno el olivo significa echar.
Quizás sea una forma de hacer la felicidad de uno también. Sí. Estaba pensando también después en otras cuestiones de regalos. El caballo de Troya es el regalo que entregan los griegos, los aqueos, a los troyanos, y al cual entran en la ciudad. Bueno, garantizó la ruina de Troya. Pero el hombre que reencontró Troya muchos siglos después y que encontró 7 ciudades una encima de la otra,
Harry Schliemann,
pudo hacer lo que él llamó, y su esposa lo reconoció, no la suya, sino Sofía, una joven muchacha griega con la que el alemán ya veterano se había casado, el más maravilloso regalo que se le puede hacer a una mujer, dijo él, porque encontró nada menos que el tesoro de Helena de Troya.
De Príamo.
Y le regaló esas joyas a la mina, con lo cual esto garantizó la felicidad para siempre. Troya, que murió con un regalo, renació con otro, y eso también está bien. Estaba pensando después en esto de el muchacho Tasio, que Roma no paga traidores y los enemigos de Roma tampoco. Es una lección para no olvidar a aquellos que traicionan una causa y se van para otro lado. Y después pensaba en algo, en una escena que muchos de nosotros hemos visto a lo largo de las generaciones, cuando un rey o un fulano cualquiera dice, pedime lo que quieras, arruinó la mitad de su vida seguro. Estaba pensando en Herodes, cuando Rita Hayworth le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y ahí ya está, uno no se puede...
Pedime lo que quieras, así, tráeme la cabeza
de Juan el Bautista,
le dice Rita Hayworth a Herodes.
Charles López. Y finalmente pensaba Alejandro que... el asunto de las confituras siempre ha tenido un carácter doble. La confitura que o se mira desde afuera, como en los cuentos de Dickens, como aquello que no voy a tener porque soy un niño pobre y nieva, o bien está marcada como una especie de peludo de regalo. Siempre es una confitura o una cosa dulce, una fruta, lo que las brujas le regalan a las bobas de las princesas que palman apenas mordidas.
Y adentro hay algo. Yo por eso no le como pasteles ni bola de fraile rellena. Pero la bola de fraile, cuando me dice el panadero con carne yo no la quiere. Le digo, nada, quiero la bola a secas. Bueno. Nada de crema pastelera, ni de dulce leche, ni mucho menos de tablillas con los planes de los naxianos para invadir Mileto.
Exactamente. Todo el mundo sabe, cuando un preso se quiere escapar, lo que pide es un pastel que venga con una lima, un cuchillo y una 38 adentro. Estaba pensando que así en Sicilia, donde estuvo usted, se estila una forma de regalo que aparece en el Padrino 3, que es una golosina cilíndrica, discúlpenme el mal gusto, pero cilíndrica, y que, la aprecian los capomafia, también como el tipo que palma viendo la ópera y revienta como arpa vieja. Y finalmente, que el asunto está justamente... no tanto en la persona que hace el regalo, sino aquel que lo elabora. El orfebre es el que finalmente decide lo que va a pasar. Así que cuando a usted le acerquen alguna forma de confitura, no piense tanto en su novia. Fíjese más bien cómo es la pastelera.
Y la pastelera es una rancherita, que evidentemente, una breve ranchera que ha sido compuesta pensando pasteles que los naxianos enviaron a los milesios. La canta en este caso Carlos Gardel. Adelante.
Hasta que se haya aumentado, que el reñidero está como pa' usted, pero eso sí tenga final, los escuelones y puede parecer, que en esta pista no es solo un fretón, el que flamea listo pa' entrar. Habemos gallos que le encontraron, a pura maña sabemos chulear. Ahí tiene don, caña y anís, pa' corajear más entonado, y apártese como perdiz. bailo probando porque aquí berrao. No sea que al fin quiera atrapar el corazón de esta mujer y amostazao lo haga saltar como la gota pasando a prender. Pa' este melenao, juego de amor, estaba con chupo, no le voy a sentar. Juega de ley que sin temor alguna prieta se podrá genciar, pero a mi linda parte de la piel anda y desbroma le voy a permitir, porque es el agua fresca en mi tabuel donde yo solo puedo dar huir. Amigo, tenga paciencia, haga bulla. Al fin con resignación verá y tendrá que aguantar lo supera gauchito que algún pastelito la chiruza usted le va a brindar. Ni pite del fuerte, ya que así la suerte lo empezó a golpear.
Era Carlos Gardel, La venganza será terrible, La pastelera.
Comienzo de espacio publicitario.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el arma.
Un misterio.
Pensé que la vida me llevaría a algún lugar. Y...
las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel, solo en Salas.
Si somos exigentes con todo, ya es hora de ser exigentes y pedir la factura. Porque dar factura es una obligación, pedirla es tu compromiso y exigirla tu derecho. Así podremos tener más unidades de pronta atención, más policías en las calles y más recursos para la educación. Buenos Aires activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA.
¿Cuál es el documento más importante cuando la información lo es todo? Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kyocera. Servicio técnico en todo el país y el más bajo costo por copia. Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kyocera en la República Argentina. 4362-4700.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
¿Sos capaz de reconocer la llave de tu destino? El cerrajero. De la directora de rompecabezas, Natalia Smirnov, competencia oficial Festival de Sundance. Con Esteban Lamote, Erika Rivas y gran elenco. 25 de septiembre, solo en cines.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:06, temperatura en Buenos Aires, 18 grados 6 décimas, humedad 75%. Argentina sigue sumando respaldos internacionales por el accionar con los fondos buitre, así lo expresaron las organizaciones sindicales que se reunieron con la presidenta Kirchner en Nueva York. Tras el encuentro, dos asociaciones gremiales de Francia emitieron un comunicado anunciando su apoyo para las centrales argentinas para que luchen, junto con el gobierno, en hallar una solución equitativa a la deuda. Procesaron a 4 personas detenidas con droga en Santa Fe a principios de julio. Se trata de 3 mayores y un menor de edad. Fueron capturados cuando trasladaban 350 kilos de marihuana escondidos en muebles. La justicia ordenó además que queden detenidos. Sigue grave la beba cordobesa a la que arrojaron a una alcantarilla con el cadáver de su madre. Martina, de 1 año y 9 meses, logró sobrevivir pese a que estuvo varias horas bajo tierra. Está internada en el Hospital de Niños de Córdoba. Más de 130.000 kurdos sirios huyeron a Turquía por el avance de los yihadistas. El viceprimer ministro turco confirmó que esa es la cifra que registraron desde el viernes ante el avance de los terroristas del grupo Estado Islámico en el norte de Siria. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 6 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible sitio oficial o por Twitter en @lavenganzaradio.
Señores, señores.
oyentes, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me fui de vacaciones y me afanaron hasta el colchón.
Sí.
Nuestra habitual sección destinada a la seguridad. Nos sí. escriben muchas personas que tienen miedo de irse de vacaciones para no dejar la casa sola, porque piensan que van a dejar la casa
sí,
sola y
que problemas.
Van a entrar los ladrones y en fin. Tenemos aquí consejos para que nadie se dé cuenta de que usted está ausente.
Ah, esa es la, el cheite.
Claro. De manera que, consejos, lápiz y papel, sí. a la hora de dejar el hogar. Primero, diarios y revistas. ¿Qué? Hay que contactar al distribuidor de radios y revistas, por ejemplo, Editorial Perfil, para que no las envíen durante esos días.
Pero si usted no compraba antes tampoco diario,
no importa. Yo voy a ver a Fontevecchia y le voy a decir, mire, sí. Fontevecchia, no me mande,
no me la mande
ninguna
más.
De sus revistas porque me voy a ir de vacaciones. ¿Y qué sucede? Se me amontonan
claro.
la pila de revistas. Pasa un ladrón por la puerta.
Acá no hay nadie.
Ve una pila de 30, 40 revistas ahí y dice, acá no hay nadie. Entra y se lleva todo.
Bueno, sí. Sí, dice, ¿se fueron de Bien. Vacaciones o...?
Jardín y pileta. Las ¿Qué? Casas con jardín deben tener un cuidado especial, ya que el crecimiento del pasto es indicio de que el dueño se fue de vacaciones.
Pero todos...
Los ladrones también andan por la calle y donde ven crecido el pasto piensan, este dueño se fue de vacaciones. Incluso muchas personas a las que no les crece el pasto, por ser su jardín muy árido, se van de vacaciones... Porque parece que el pasto crece únicamente
cuando, no
cuando uno viaja a Mar del Plata.
¿Y cómo lo soluciona? Discúlpeme, ¿lo del pasto?
No lo sé. Se recomienda procurar que el jardinero de confianza...
No hay.
No hay jardinero de confianza. Ser jardinero es no ser de confianza.
No, pero si no...
¿Cómo va a tener un jardinero? Es una contradictio in exequio.
Sí.
Jardinero de confianza. El jardinero es un personaje... oscuro,
sí,
taciturno,
señor.
Torvo,
por lo general asesino,
de pocas palabras y en general encubre detrás de su nueve, don, aparentemente noble oficio la profesión verdadera de asesino cereal.
¿Sabe qué? Pídale a Fontevecchia que le corte el pasto, ya
claro.
que no le va a llevar las revistas.
Aproveche y córteme
claro,
el pasto.
Así se entretiene.
Fontevecchia. Bueno. Dice, hay que apagar las luces de la entrada o de los cuartos con ventanas a la calle. El hecho de que estén prendidas durante todo el día demuestra que no hay nadie en el hogar.
Ah, discúlpeme.
Asimismo también lo demuestra el hecho de estar apagada.
Claro. Ahí hay dos corrientes del pensamiento que
claro,
se enfrentan.
Sí, sí. La primera es, dejemos la luz prendida para que se crean que estamos.
Sí, señor.
O apaguemos las luces para que crean que estamos. La mejor manera de que crean que estamos es estando.
Bueno, sí.
Es decir, ¿cómo aumentar la credibilidad de un agente mediático? Respuesta, diciendo la verdad. Muy bien.
Claro, pero si usted sobreactúa el hecho de no estar, de simular que está.
Claro, que está. ¿Cómo se sobreactúa la ausencia?
Y, por ejemplo, deja música prendida, prende las luces.
Bueno, pero eso es justamente no sobreactuarla. Sobreactuarla es enfatizarla.
Sí, sobreactúa.
Esa gente que se va y da portazos y grita, ¡no estoy!
Claro, pero usted tiene que simular que está. Entonces,
claro.
En su acting por hacer que está, pero en verdad no está... sobreactúa el hecho de que hay alguien en la casa. Entonces deja radios prendidas, muchas,
bueno,
a toda hora.
Hemos recomendado muchas veces aquí grabar una cinta sin fin. Yo lo
sí.
he hecho.
¿Usted lo hizo?
Sí, claro, y lo he contado aquí. Una cinta sin fin, y la pone en el grabador,
sí.
y la cinta...
¿Qué dice?
Una conversación con su esposa.
Pero, por ejemplo, ¿qué dice?
Por ejemplo,
alcanzame el...
Estoy harto de la comida que me haces.
Sí.
Y yo estoy harto de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces.
Bueno.
Y yo estoy harto de tus reconvenciones, Enrique. ¿Sabes qué? Estoy harto de la comida que me haces.
No, pero apáguelo.
El ladrón pasa por allí y dice, con razón que no juntaron los revistas de la puerta. Están todo el tiempo discutiendo. Bueno, a mí me gusta, ese aparato debe ser carísimo, ¿no?
¿Qué?
Que prende y apaga la luz
la fotocélula.
Cuando pasa un ser.
No, hay distintos. Algunos,
buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el negocio fotocélulas.
Sí, señor. Tenemos...
Roberto.
Roberto es mi hermano.
Ah, no está.
No,
Bueno. No, a mí me pareció...
Dejó la revista.
Me pareció que estaba porque recién lo escuché hablar con la mujer.
Nosotros trabajamos la fotocélula. Todo lo que es fotocélula lo trabajamos nosotros.
¿Y qué es fotocélula? Para saber qué trabajan ustedes.
Algunas reconocen el movimiento y otras el calor humano. ¿Dónde ve un cuerpo caliente?
Chao. La conozco, sí. Ya sé de qué trabaja usted.
No, señor. Se prende.
Al principio no lo entendía.
Y otra actúa por movimiento. Allí donde hay un movimiento...
Ahí también.
También.
¿Y usted qué
dentro
prefiere?
Dentro de un radio.
¿Lo caliente o lo movedizo?
No, yo en casa
sí.
Tengo de las dos.
Ah, qué suerte, ¿eh?
Porque la parte de adelante, el frente...
Adelante es movedizo y atrás caliente. O al revés.
Yo la tengo instalada así, señor.
Claro.
Porque es la manera que me siento más seguro. ¿Verdad?
Claro, pero usted sabe... ¿a dónde poner, digamos, el límite de los seres que registra? Porque por ahí vienen, mosquitos. Hay una invención de...
No, el mosquito no.
Invasión de cascarudo. Y cada vez que pasa un cascarudo se me prende la luz.
No, no lo registra. Sí, el problema es con los gatos. Registra del gato para arriba en la escala zoológica.
Del gato para arriba, ¿no?
Del gato para arriba.
Es el que estoy anotando.
Sí. Entonces,
especialmente si el gato es caliente y movedizo.
Sí. El gato siempre es caliente.
Sí, y siempre es movedizo.
También. También.
Muy bien.
Es sigiloso.
¿Cómo funciona esto?
Entonces se prende la luz.
Pero eso.
Automáticamente.
Ya la gente sabe que es automático.
Sí.
Y sabe que no es usted.
Bueno, pero usted sabe que hay cierta superstición en el AMPA.
¿En dónde?
En el mundillo de los chorros.
Ah, en el AMPA.
Que frente a la luz el chorro se inhibe.
Sale corriendo.
Dice...
La superstición me parece que está en la gente.
Sí.
En creer que cuando el chorro ve que se prende la luz, rajemos, muchachos.
Sí,
guarden las ametralladoras que prendieron la luz.
Se va agitando la camiseta de San Lorenzo.
Bueno, acá dice... Cuidado, dice... Si usted tiene Facebook o anda prendido a las redes sociales...
¿Qué pasa?
No divulgue información sobre...
Pero si pone la foto de las cataratas...
Bueno, eso es lo peor que puede hacer. Porque ahí el chorro...
Pero el chorro está mirando Facebook antes de salir a fanar.
Sí, claro. ¿Qué hace todo chorro?
¿Qué?
Primero se da una vuelta a ver si hay revistas amontonadas o si creció el pasto.
Sí.
Si no encuentra nada, va a la casa y empieza a ver... ¿Quién, dónde está el Gil que pone foto de los alerce? Y eso es como dar aviso, es decir, estoy fuera de casa, sí. Pueden pasar y robarme.
Pero tiene que tener la dirección, el ánimo, la voluntad, tantas cosas para hacer chorro que no sé.
Bueno, pero la ocasión hace al ladrón. ¡Alarma!
¿Qué?
¿Usted tiene un sistema de alarma? Yo lo que tengo... Lo único que tengo son sistemas un poco primitivos. Por ejemplo, pozos tapados con ramas.
Ah, pero tiene trampas, son
trampas,
esas.
Sí, trampas para osos, cazagañote.
Pero eso es doloroso.
Tengo uno que el tipo mete el pie y queda colgado de un árbol.
Pero usted llega a la vacación y tiene los chorros colgando.
Sí, sí. Todas, se ven las trampas que están ahí, sí. Armadas.
No, la alarma es simplemente para dar un aviso sonoro. Lo que sucede con la alarma es que vio que se activa...
¿Cuál sería el otro aviso? Por ejemplo, escrito.
No, ahí allá...
Si entra un ladrón, a usted por correo le llega una carta, usted la abre y dice, entró un chorro.
Recibe un mail.
Hay gente que se maneja mucho por escrito.
Sí, para la comunicación
interpersonal. Para todo, porque por ahí no tiene
facilidad
de palabra, es tímida. Sí. Yo muchas veces hago eso.
¿Pero en qué circunstancias?
Por ejemplo, amorosas.
¿En el amor?
En el amor. Yo me enamoro de una persona, de una mujer, por ejemplo,
sí.
Y no me atrevo a dirigirle la palabra porque no soy, no, no tengo facilidad de la misma.
Sí. Pero sí para la escritura.
Y no para la escritura, pero por lo menos puedo pensar varias veces y no equivocarme y decirle una cosa por otra. Entonces le escribo, ¿no?
Sí.
¿Qué tal? Le pongo, por ejemplo.
No, ¿cómo qué tal? ¿Y qué
claro,
más?
Que le voy a, escribir, a decir que la quiero sin saludarla.
Bueno, no, pero...
¿Qué tal? La verdad es que a usted le parecerá extraño estas palabras que le estoy escribiendo.
Pero no gaste tanta tinta así.
En fin.
¿En fin qué?
No sé cómo decírselo.
Pero ya no sabía cómo decirlo hablando.
Pues calcule. Calcule, si así soy escribiendo, calcule cómo sería hablar.
Pero usted escribe...
Y le digo, bueno, mira, te espero en la esquina.
Pero eso no le va, no le va a servir, no le va a dar
resultado. No, hasta ahora no me ha servido.
Y no, sino...
Te sabe una cosa curiosa, ni siquiera me contestan que no. Y eso a veces me da esperanza.
¿Por qué esperanza?
Porque no me dicen que no.
Bueno, pero tampoco le dicen que sí.
No, porque le costaría escribir una carta y decir, mire, la verdad que no.
Pero... ¿No andan con papeles para andar respondiéndole a su mensaje?
Sí, bueno, entonces no vamos a ningún lado.
A mí me parece que...
A veces llamo al mozo también.
¿A través de carta?
Claro, porque uno que sabe que tiene que golpear, tin, tin, tin.
Dice mozo.
Gritar, ¡vos!
Sí.
Entonces esas cosas son un poco violentas. Entonces yo agarro un papelito y se lo mando.
¿Qué? ¿Por otra persona?
Un papelito por otra persona. Y yo, mire, mozo. Y entonces el papelito lee y dice, mozo.
Pero. Ahora el mozo que recibe el papel,
el
que
mozo,
dice mozo.
En ese caso sí. Me, también ¿sabe? Me manda un papelito que dice, ya va.
Pero se demora mucho el pedido así.
De cualquier manera se demora mucho.
Bueno, pero así muchísimo más.
Conforme usted avanza en la civilización, los mozos tardan más. Las ciudades más caras del mundo, el mozo tarda cada vez más. Los mejores restaurantes, el mozo tarda más. ¿Usted cómo saber si un restaurante es bueno? Si el mozo tarda mucho. Si se sienta 45 minutos, no lo atiende nadie.
No, no sé.
Pues acá sí que se come bien. Bueno, pero...
Pero el pasto está alto, los chorros están colgando de las trampas que puso.
Sí. Mire, una cámara.
¿Una cámara de seguridad?
Una cámara de seguridad.
Hay demasiadas.
Yo puse en mi barrio, es un barrio un poco chapado a la antigua.
Sí.
Puse una cámara de seguridad y vienen todos a cantar.
No, bueno, pero explíquele.
Se pone delante de la cámara y dice, rodau como bolit y así.
Pero no, señor, le tiene que explicar que la cámara de seguridad además está en lugares donde no...
Saludan. Vienen ladrones de todas partes a saludar, así.
Sí. Ahora le tocó pescar infraganti a alguno, así, en un hecho delictivo a través de las cámaras de seguridad.
No. A mí me sucedió algo muy parecido, que es que yo tenía un aparato de aire acondicionado que daba justo, yo vivía en planta baja,
sí,
daba justo a la ochava. A la calle.
Ajá.
Mi habitación daba los chavos y tenía un aparato de aire acondicionado ahí abajo de la ventana. Y un día estaba durmiendo yo y me despierto. Y veo el agujero de...
¿Del aire acondicionado?
Del aire acondicionado y un tipo ahí. Entonces el tipo dice, ¿qué tal amigos? ¿Cómo lo están pasando? La temperatura actual es de 28 grados.
¿Pero cómo 28 grados?
Sigue la ola de calor, sí, sigue la ola de calor.
¿Por el agujero?
Y yo me dormí de nuevo.
Pero no se dio cuenta que le chorearon
y estaba en la duerme vela, no me di cuenta. Que era, era el chorro.
Cuando era el chorro que
cuando
se hizo pasar.
Se vio sorprendido, hizo como que era Pedrito Di San.
En blanco
después
y negro.
De mañana me levanté. Veo el agujero y veo la vereda, y la mitad inferior de las personas. Digo, voy a agarrar el control remoto para cambiar de canal. Sí. Y ahí me di cuenta que no tenía un televisor, sino un aparato de aire acondicionado.
No, claro.
O sea, al revés. Me hicieron creer que tenía una cámara de seguridad.
Claro, al revés, exactamente.
Y no tenía, tenía un aparato de aire acondicionado.
No, le quedó ahí el agujero. Por eso le digo, la cámara de seguridad hay que poner, está ahí en la vía pública y hay en la, también en la propiedad privada.
Bueno, preste atención cuando alquile. Bueno, pero esto es cuando alquile una casa. Si ya la alquiló, se va de vacaciones, embromese. ¿Qué le parece la construcción de un foso?
¿Al estilo medieval? Dice
al estilo medieval, solamente cuando usted se va de vacaciones.
No, no. ¿Y después qué hago? Hay que
lo tapa, imagínese.
Sí, pero hay que, para construir la fosa, yo tengo mi casa linda.
Es linda, sí, me dijeron.
No.
Sí, qué suerte.
Linda con una iglesia.
Ajá, qué linda. Claro, se le van a caer todos los fieles al pozo.
Por un lado y por el otro, con una escuela.
Ah, qué buena ubicación. Usted sabe que yo viví muchos años en esa exacta ubicación, al lado de una iglesia y de una escuela. Ah, amigo. La procesión me pasaba por el patio de mi casa.
Bueno, imagínese si usted tiene que, además, cavar una fosa alrededor. Tiene que pedir permiso a estas...
No se puede, ¿no?
No se puede.
No se puede.
Y además, el chorro se da cuenta también. ¿Quién cree que
gigantografías
no
con su cara de cartón?
¿Qué? ¿Que asomen por la ventana?
Que asomen por la ventana, que está siempre ahí.
Pero siempre el mismo gesto, ¿no varía?
Bueno, que al final usted que es ladrón o...
Bueno, no, pero señor, me parece que ese... El ladrón no se amedrenta.
Usted puede ponerlo sobre una base redonda...
Ah,
al
que soplo va a hacer un
de
vaivén.
Cualquier viento, usted hace así, como los abuelos.
Sí. El rengo está en la casa, dice el chorro. Volvió el rengo.
Bueno, lo mejor es no irse de vacaciones.
Me parece que no. Además, hay gente que usted hizo preocupar aquí, que está en Mar del Plata.
Sí.
Vive en San
este
Juan.
Mismo momento se están
está
retirando
yendo.
Prácticamente la mitad de las sí. personas que están aquí corriendo... Creyendo que se ha producido un latrocinio en su casa.
Sí, reciben una carta que dice, entró un chorro.
Sí, lo peor, sin embargo, es que el chorro entre cuando estás vos.
Sí, claro.
Sí. A mí, yo tuve una mala experiencia, la conté también muchas veces.
¿Como víctima?
Unos ladrones habían pinchado el teléfono de un tipo que daba inyecciones.
Mm.
Entonces, cuando llamaba a uno para pedir que le fuera a dar una inyección, iban ellos antes...
Se hacían pasar
por el tipo y lo afanaban todo. Y bueno, yo llamé al tipo, mira, le digo, venga, darme una inyección, así, qué sé yo. Bueno.
¿Cómo así?
Y yo estaba medio apurado, ¿vio? Porque quería curarme pronto.
Sí.
Entonces, ya me preparé, dejé la puerta abierta, me bajé los pantalones y me puse así arriba de un sofá.
¡Qué ansioso!
Al rato...
¿Cayeron?
Entran...
Le hicieron la...
Y veo que me atan. Y le digo, no es necesario, doctor. Le digo, sí. Yo no voy a salir corriendo, soy un hombre grande. Y me dice, para que sepas, no soy el de las inyecciones, sino...
Además le aclaró.
Ya, me aclaró para que yo me diera cuenta. Me ató ahí, me afanó todo y se fue. Y dejó la puerta abierta. Paraba, pasaba la gente y yo tengo justamente una luz de esa que me vendieron.
Sí.
Y todos los calientes y los movedizos.
Le prendía la luz.
Se paraban a mirar para adentro.
¡Plac!
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 Al final vino la policía y me llevaron en cana. Yo le explicaba y no me querían creer.
Y pero sí, señor, ¿cómo le van a creer?
Así que hay que tener cuidado con todo.
Sí, la verdad es que sí, antes de salir de casa, ¿vio?
Bueno, como no ha quedado nadie en la sala...
Se fueron todos.
Se fueron todos a la casa pensando en que pueden encontrarse con alguien.
Justo ahora que viene la música.
Justo ahora que viene la música. Bueno, a los 4 o 5 que quedan aquí, vamos a pedirles que por favor vayan arrancando los asientos de acá
justo.
Del Teatro Auditorium de Mar del Plata y echando a las ancianas.
¿A todas? Mira
a
que
todas.
De los 5 que
todas.
Quedaron, 4.
Son ancianas, bueno.
No pudieron
porque
correr.
Va a empezar el bailón.
Sí, señor.
Viene el trío sin nombre, vamos a bailar un poco. Señores, permiso.
Adelante.
Comienzo de espacio publicitario. Sacá tu cero kilómetro con la mejor financiación y hasta en 60 cuotas. Nosotros te ayudamos. Acércate a cualquier sucursal del Banco Nación. Procreauto. Tenés tiempo hasta el 24 de septiembre. Recordá que el trámite es personal, gratuito y sin intermediarios. Informate en www.bna.com.ar/procreauto. Presidencia de la Nación.
¿Conoces Botón de Alerta? Provincia Seguros presenta la nueva aplicación gratuita para celulares que te permite comunicar de manera rápida y sencilla cualquier emergencia. Con solo pulsar el botón, envías al instante una alerta de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Descárgalo. Botón de Alerta está disponible para sistemas iOS y Android. Nos interesa tu seguridad. Provincia Seguros. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.
Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de Control 0800-666-8400-SSN.gov.ar. Número de inscripción 499.
Un pueblo.
Necesito ayuda.
Se le quedó el arma.
Un misterio.
Pensé que la vía me llevaría en algún lugar.
Las vías muertas van a lugares muertos, como este.
El manto de hiel, solo en salas.
De lunes a viernes, a las 12 del mediodía, detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Diego Colombek, doctor en biología, investigador del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. La función reparadora del sueño. ¿Qué nos pasa cuando dormimos?
No piensa que el sueño es dejar de estar despierto. O sea, se te apaga el cerebro cuando dormís. Y no es cierto. El sueño es un fenómeno recontraactivo. Se prenden cosas para que puedas dormir. Y gracias a que se prenden esas cosas, el cuerpo se repara, crece. Se activa el sistema inmune, se consolidan las memorias. Por lo tanto, no tenemos que pensar el sueño como simplemente un descanso. No, es una parte fundamental de todo nuestro ciclo vital. Dormir es tan importante como tomar. Y si falla, otras cosas van a fallar.
Detrás de lo que vemos.
Detrás de lo que vemos.
Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. De lunes a viernes a las 12 del mediodía por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Ya salió para ti colecciones primavera-verano con más de 800 páginas con todo lo que se viene. Vestidos, faldas y pantalones para brillar cada noche. Texturas tropicales, colores vibrantes y estampas de flores que marcan tendencia en la temporada. Accesorios trendy para lucirte bajo el sol y abrigos livianos y cancheros para completar cualquier outfit. Ya salió para ti colecciones primavera-verano. Reservala ya en tu kiosco.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Y ya llega al Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira, el señor Martín Cago Dolina y su babosa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina. Bueno, maestro, hay algunos pedidos que han sido transcriptos, algunos también llegaron vía Twitter por lo que veo, como el de Cari, que pide Fat Bottom Girls.
¿Lo tenemos?
Para el trío, ¿no?
Bueno. Primer canción del 2014. Mirá, tres.
Oh, you gotta take me home tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you gotta let it all get. Fat bottom girls, you made the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew not good from bed. What I do lie before I left my nursery. Left alone with Big Bob Penny, she was such a naughty nanny. Big, big one, you made a bad boy out of me. Oh, you're gonna take me up tonight.
Bueno, maestro, nos había quedado pendiente casi del año pasado, le diría. Un pedido que se repite, mire, esta noche para Ana. Le pedía la vieja serenata.
Sí, es verdad. Cumpliendo pedidos del año pasado.
Por favor, ¿se va a poner al día con esto?
Sí. Es el vals más usado para serenatas.
Muchachos, esta noche iremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones que al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente Alcira, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie olvida. Muchachos, esta noche se hará recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó en noches de luna llena junto a tu reja su amor. Y al escuchar del trovero la dulce queja ganada, abriéndose la ventana, muchas gracias yo soy. Por todas las parroquias florecen los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jazmines sin balbones como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción, y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Aquel que fue y te cantó junto a tu reja su amor. La dulce queja galana abriéndose la ventana. Muchas gracias, se oyó.
¡Qué lindo, maestro! Y vino con el armoniquista incorporado.
Claro que sí.
Lo sacó de la vaina. ¿De dónde sacó eso? Bueno, le vamos a regalar uno de los que tiene León Gieco, eso que se cuelga la música.
Sí, claro, claro.
Un portarmónica, no le alcanza las manos. Bueno, aquí para el trío sin nombre le pide Alexis, vía Twitter, Drive My Car.
Bueno,
esto es con babosa.
Es con babosa grande.
Un poco.
Claro. Bien.
Can't you see? Wanna be famous from the start of the street? You can do something.
Por algún lado tendré la hora, me parece que es medio tarde, pero continuamos.
Sí.
Piden Fields of Gold, por ejemplo.
¿Para el trío?
Sí, JP creo que dice, o JPI.
Ah, sí, bien.
¿La sabe o no la sabe?
Sí, la sabemos perfectamente.
Bueno,
¿sí?
Cantelando.
¿Está dispuesto?
¿Va?
Sí. 1, 2, 3 y...
Fields of gold. Sold you to her for 2 years a while, a pound of fields of barley. In his arms she fell as her hair came down, a mound of fields of gold. Will you stay with me? Been walking the fields of gold. Never made promises like it, and there have been some that I've broken. But I swear in the days he'll let me, we walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold. We walk in the fields of gold.
Bueno, maestro, ya llega el tiempo del show por Radio del Plata con muy buena música.
Sí, señor.
Verónica le pide, devolveme el calzoncillo.
A ver. Hace mucho que no lo hacemos.
Al pie de tu ventana, hoy vuelvo a reclamarte aquellas zapatillas color marrón glacé y aquellos calzoncillos que me dejé olvidados y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métetelo en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años de cuando se casaron mi vieja y mi papá? Y si lo tenés puesto, pégale una enjuagada. Mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada a la mano, te lo pido. Después de esta pavada me dejo de embromar.
Oh. Bueno, a ver, para el trío sin nombre, aquí los pedidos vía Twitter, o alguien los anotó así, no sé.
No,
pero...
no valen.
Ah, SKDF pide tu amor, con esa sigla.
Claro, puso la mano sobre el teclado.
Sí, sí. Sí.
Bueno, está bien, tenemos tiempo, ¿no? Sí,
sí, sí, no. Un rato más.
Hacemos este y no
gracias
vamos.
A la paciencia de, bueno, de la gente del tiempo de show.
Yo tuve el fin y había más, yo tuve más, no había fin. Lo que yo quise encontrar estaba atrás y no aquí. Desde las sombras no vi las sombras y no vi luz. No voy a esperar las caras que yo extraño. No voy a dejar que el destino hable por mí. Lluvias del invierno, no hay tiempo.
mis pies y no era nada sin ti. Seremos salvos por nuestro amor.
Nos vamos, señores. Hay dos alternativas.
A ver,
nos vamos con cualquier cosa o con la tonada del viejo amor.
Dijo usted.
Propuesto así, con la tonada.
Vamos a tener hoy un final tranqui.
Bien.
Sí. Siéntese, así, señor.
Sí.
Estamos arrancando.
Sí, permiso. Gracias por venir, amigo.
Adiós, maestro.
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a fool. I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Trigger that he's dead. Mama,
Scaramouche, will you do the fandango?
Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo,
Galileo. I'm just a poor boy, nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let him go!
Bismillah, we will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
We will not let you go.
Let me go!
Will not let you go.
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me, for me, for me.
To my knees, pale, what if all is fantasy?
was just a dream. That was just a dream.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Hora 2, 3 minutos, temperatura en Buenos Aires 18 grados 2 décimas, humedad 75%. Los abogados del Citigroup se reunieron con Griesa para pedir que autorice el pago de los bonos argentinos. El juez de Nueva York responderá el viernes en una nueva audiencia. Funcionarios de Economía irán hoy al Congreso a exponer sobre el presupuesto 2015. Será al mediodía ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados que preside Roberto Feletti. Designaron a los reemplazantes del fallecido juez Blanco para el juzgado federal bonaerense con competencia electoral. De manera provisoria quedará a cargo de los magistrados Adolfo Ciolú y Alberto Racondo hasta que el Consejo de la Magistratura tome una decisión definitiva. Dos partidos cerraron la octava fecha del torneo Transición. En el primer turno San Lorenzo derrotó 3-1 de visitante a Defensa y Justicia. Luego Racing y Newell's se terminaron 1-1. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 18 grados 2 décimas, humedad 75%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Maxi Adobato, Igor Polakov. Producción Esteban Miglio. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Sí señor, arrancando... con buena música.
I giorni vanno via senza lasciare un segno dove ritrovarli poi. Passa e non si può fermare finché ti chiederai perché. Se i sogni sono sempre da inseguire, di che sostanza è fatta la realtà? Un giorno poi ti sveglierai e forse allora capirai che l'amore che ho per te sarà per sempre. Insegnami.
solo